Hola, bienvenido a tu podcast favorito, Conexión al Espíritu. Mi nombre es Uriel. Y después de un ratito sin haber grabado, bueno, para las personas que están escuchando esto un año después o lo que sea, hola a estas personas. Y bueno, pues por un tiempo, como una semanita y media, me retrasé de haber subido un episodio del podcast porque pues me fui a Colombia, a la selva, un tiempecito. Y pues aprender de los maestros, seguir conociendo de la medicina. Y tampoco les he platicado del el reciente viaje a Egipto que tuve. También me gustaría dar algo de información sobre eso, pero es que hay tantos temas que quiero abarcar. Y tampoco quiero aburrirles, o sea, tampoco quiero aburrir con cosas que yo hago, cosas de mi vida personal, sino porque el objetivo de este podcast es, pues, aprender, ¿no? O sea, estar leyendo algunas cosas, conocer de temas de metafísica, de espiritualidad. Entonces, pues vamos a comenzar. Recuerda que nos habíamos quedado en el... Creo que en el cuarto acuerdo. Nos quedamos en el cuarto acuerdo y ya vamos a terminar esta sección, o sea, esta parte de los cuatro acuerdos, porque vamos a comenzar con otras cosas también chidas, interesantes. La próxima clase quiero que hablemos algo de magia, de energías y de protección. Entonces, digo, en algo muy sencillito, porque pues no es lo mismo hablar aquí en el podcast que en un curso de magia o ese tipo de cosas, porque pues la gente ya está un poquito más como preparada para recibir cierta información, ¿no? Y... pues quiero platicarte que pues estoy muy contento ahorita con el podcast. Ya van 4 meses desde que comenzó, 3 meses. Ya he estado varias veces en el número 1 en el Religión y Espiritualidad en México. También está en varios rankings, al menos en diferentes, en top 10 de países hispanohablantes, de Latinoamérica al menos también. Y también en Argentina, en Colombia, en Perú, escucha mucho este podcast y pues gracias, porque pues está chido. Yo la neta lo disfruto mucho, me encanta. Yo quisiera grabar 2 o 3 episodios a la semana, pero pues también poco a poco. Entonces, me habían mandado, vamos a comenzar con la parte de los cuatro acuerdos. Quisiera contarles muchas cosas, pero pues parte por parte y paso a paso. Miren, hay una historia muy interesante que habla que cuando una tarde se sentaba un gurú para hacer unas prácticas de culto, y siempre andaba por ahí un gato, el gato de alguien, distrayendo a todos los fieles. Entonces el gurú, como estaban meditando y estaban haciendo un rito, pidió que por favor ataran al gato, porque el gato venía y molestaba a los demás, no los dejaba meditar. Entonces mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al gato durante el culto, en la tarde. Y cuando el gato se murió, tuvieron que llevar otro gato al templo para poder atarlo durante el culto vespertino, o sea, el culto de la tarde. Entonces llegaba un gato, decía, no manches, pues se está enfadando las personas, amarren al gato, y pues ya, el gato era un gato negro. Ya lo amarraban al gato para que no estuviera molestando. Después se murió el gurú y seguían amarrando al gato. Luego el gato se murió y pues trajeron otro gato negro para volverlo a amarrar. Siglos más tarde, los discípulos del gurú escribieron doctos tratados acerca del importante papel que desempeña el gato en la realización de un culto como es debido. Qué chistoso, ¿no? O sea, como de algunas cosas, de algunas... a veces tengo dos opiniones sobre esto. Este ha sido solo una historia como pues graciosa sobre el tema de la espiritualidad que sucede ahorita hoy en día. Porque hay muchas personas diciendo de que, oye, Jesucristo no se debería tratar así, la conciencia de esto no debería ser esto, estas cosas. La espiritualidad se está modernizando demasiado, hay que seguir las doctas secretas o las doctas ortodoxas. Con ortodoxo me refiero a lo más serio, lo más... O sea, la información pues que se ha tomado desde hace 100, 200 años, las personas esperan que sigamos la religión, la espiritualidad, las alabanzas o las oraciones de la misma forma en la que lo han estado haciendo hace 100 o 200 años. Yo creo que en alguna vez les leí alguna frase que decía, hay que cortar la chaqueta o la... hay que cortar, sí, la chaqueta, o hay que ajustar el saco conforme a la medida de la persona y no al revés. Porque a veces queremos cortar los brazos de la persona para que ajuste perfectamente en el saco o en la chaqueta. Y ese tema pasa mucho con la espiritualidad. La espiritualidad ahorita se está transformando porque le estamos transformando a nosotros, porque estamos en este despertar, estamos en este momento y en etapa donde no es lo mismo la espiritualidad de hace 15 años ahorita. Antes ni de broma los adultos o los papás podían quizás siquiera llegar a admitir que necesitan ir a un psicólogo. O sea, desde ese punto de vista, que los hombres ni siquiera podían llorar. O sea, ¿a qué nivel estábamos hace 10 o 15 años? Ahorita estamos andando muchas cosas. Ahorita está despertando mucho la parte de la masculinidad. Las mujeres por fin están reconectándose, que saben que están conectadas con la luna, que sus ciclos se tienen que respetar. Los hombres también están entendiendo que también tienen ciclos con el sol y con la luna. O sea, no estamos apartados. que cuando una mujer, cuando una mujer está embarazada, no solo está embarazada la mujer, sino que está embarazada también el hombre. ¿Por qué? Pues porque los dos son uno. O sea, estamos entendiendo cosas que en ningún momento en otra época podían ser dichas o ciertas o descubiertas o habladas o expandidas, ninguna. Entonces, a veces esto está gracioso con lo del gato, ¿no? A veces hay gente que sigue haciendo, pensando que las cosas se tienen que volver a tomar de la misma forma que antes y pues ya cambiaron las cosas. Ni siquiera, o sea, bien diferente a desde la pandemia las cosas ya cambiaron. Es algo que nadie pues esperaba es que llegara el cambio de esta forma, ¿no? Y qué bueno que llegó. Y también con lo del gato del gurú también, o sea, de esta historia, hay que rescatar dos cosas. Una, que a veces se hacen las cosas sin querer y ni siquiera sabemos por qué las estamos repitiendo. Y dos, que las casualidades no existen, existen las causalidades. Siempre, por alguna razón, yo diría que por alguna razón el gato se quedó y que no es solo coincidencia, sino que el gato pues es un animal guardián y protector y por algo se pudo haber quedado en esta parte como amarrado en una esquina en el cuarto. No ocurren las cosas nada más por accidente, pero sí es importante saber de dónde vienen las tradiciones o de dónde estamos aprendiendo. Es lo mismo, yo acabo de empezar hoy, justo hoy que estoy grabando, 11 de septiembre de 2023, hoy comienza el curso de tarot para bastantes hermanos que empiezan, y algunas personas me mandaron mensaje de que ¿por qué estás vendiendo el arte secreto del tarot? El tarot solamente se puede enseñar en una secta que se encuentra dentro de las montañas de ello. ¿Qué es eso? O sea, neta, ¿siguen pensando de esta forma? Estamos, o sea, para aprender el tema de los ángeles y de los arcángeles. Por ejemplo, yo estaba trabajando y estoy leyendo acerca de la Virgen María, ¿no? Ahorita estoy conectando con la Virgen, con la parte de la pureza, con la luna, con Isis. Estoy conectando con esta energía. Y estoy escuchando de verdad, o sea, te estoy compartiendo algo de mi vida personal. Estoy escuchando videos en YouTube para poder conocer de Mariología, o sea, del estudio de la Virgen María, Mariología. Entonces, dije, wow, qué interesante debe ser la vida de la Virgen María, porque en algún momento leí un libro sobre la inteligencia de ella a los 15 años, o sea, su forma tan interesante de pensar, de trabajar de cosas, porque mucho, mira, sabemos que mucho del Vaticano, mucho de la Iglesia quitó bastantes información, mucha información sobre la creación, quitó los Elohim, quitó a los reyes, quitó a los gigantes de ciertas eras y de ciertas épocas, quitó el contacto con otros seres, hermanos mayores, y eso pues sí luego se borró, ¿no? Quitó incluso algunos salmos, porque la Iglesia pues claro que tenía que definir si había gente que estaba lista para esto y lo otro y lo otro, pues mucho se tuvo que cortar, pero no era tema de la Iglesia, no era tema de la religión, era tema del corazón humano que a veces puede sentirse abandonado y por eso toma ciertas medidas. No es porque es que la maldita Iglesia, no, o sea, el humano a veces en su corazón molesto o herido, pues llega a hacer cosas, ¿no? Como esconder la verdad. Pero pues es que al final la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces, con el tema de Mariología, empecé a escuchar diferentes temas y cursos en YouTube, porque pues ahí está ya todo, de sacerdotes, porque me interesa mucho escuchar el punto de vista católico, me interesa mucho escuchar el punto de vista cristiano y el de los testigos de Jehová, yo, y el judío, el de la Cábala. Me gusta escuchar muchísimos puntos de vista para yo formar lo que yo sienta y lo que a mí me cuadre. Pero empecé a escuchar, por ejemplo, la religión católica, a varios sacerdotes, escuché varias conferencias, a ver con cuál curso me quedaba, y había muchos donde me hacían llamar y a mí sentir a mí mismo un pecador, o sea, de verdad, alguien que no tiene escapatoria, a menos que me pueda rendir ante esto y lo otro. Y muchas cosas tenían sentido, ¿no? O sea, de que, bueno, pues claro, o sea, de ser puro, ser limpio y todo esto. Pero luego empiezo a leer los otros libros, como el libro que estamos leyendo en YouTube, el de Conversaciones con Dios. Digo, no solo ese, muchos que ya empiezan a trabajar otra información. Y digo, bueno, este sacerdote de 60, 70 años, hablándonos de Mariología y diciendo una doctrina y una enseñanza que él recibió de una forma bien bonita, pero él sigue apegado a una forma que estuvo, una estructura de 40, 50 años. Cosa que ya no encaja con este lado. Y al menos no con el mío, al menos no el que estoy entendiendo, al menos no el que yo he recibido, que el que he visto, el que he experimentado y el que he volteado a ver con otras personas en su otra experiencia. Y he leído de otros libros, de maestros canalizadores o de gente que de verdad podemos ver y nos brinda la confianza y decimos, aquí está la respuesta, o sea, aquí está el mensaje. Y en otro mensaje que vi de otro hermano de grilla católico, cristiano, no recuerdo qué, porque fueron varias religiones con las que vi el tema de Mariología, Y también, o sea, cosas que ya no me cuadraban y decía, wow, qué belleza, qué belleza. Y luego llegaba un punto donde yo era el pecador que tenía que hacer esto y lo otro. Y dijo, ¿sabes qué? Es que siento que en aquel momento pues no se preguntaban muchas cosas y luego lo aceptaban. Yo tengo la capacidad de cuestionar. Y pues ya quedamos en que vamos a ver algún tema a Adán y Eva en algún otro momento. Pero pues es que Adán y Eva es eso, ¿no? La capacidad de decidir, no quiero. Y si es como copiar en un examen. Si tú sacas 6 y te dicen, oye, ¿quieres copiar? No, o sea, no voy a copiarte a ti. Pero si yo saco 6, va a ser mi 6. O sea, voy a reprobar. Va a ser mi 5, va a ser mi 6. Pero al menos yo tomo la decisión de haber estudiado o no haber estudiado. Y es como la gente de, oye, pero... Pues la misma premisa, ¿no? De los ateos, de qué estupidez, ¿no? Los que siguen a la cristianidad, al Cristo, o a las religiones, o creen que Dios existe, creen que por los ateos, ¿no? Y por mucho tiempo yo fui ateo. Qué tontería es de que Jesús toca la puerta y ábreme, déjame entrar. Y ya le dices, no Jesús, digo, Jesús como arquetipo, ¿no? No estamos hablando de Jesús aquí, no hablamos de ninguna religión, pero es el más clásico porque pues es el que partió la historia, entonces por eso lo uso mucho, porque luego puede conectar y puede hacernos tener una enseñanza luego, incluso en este ejemplo. Entonces imagina, Jesús toca la puerta así, toc, toc, y ya, ¿tú quién es? Y pues ya, según la enseñanza que nos están dando muchas religiones, o muchos señores, o muchos sacerdotes, es, abre la puerta. Ah, pero no quiero. Bueno, pues si no abres la puerta, no te voy a poder salvar. Y ya de que, a ver, ¿de qué no me vas a poder salvar? Pues de lo que te voy a hacer si no abres la puerta. Ese es el sentido que le dan muchas personas y es como de, no tiene sentido para mí. Se supone que estamos conectando con un... En esta nueva era, por algo llega. No es para insultarle, es para entender que por algo llegan estos nuevos rituales, esta metafísica, esta nueva conciencia que pues está llegando y está bien chido poder recibir información de ella. Y no se trata de un dios asesino, un dios temible, un dios de si no haces esto y te voy a matar. Nadie. Y yo revisé mucha información que decía, no, pues el único que castiga es Dios. Y yo, es que Dios mío santo, nadie castiga más que nosotros mismos. No estamos bajo merced o bajo victimización de algo grande que nos dice, tírate al suelo, te voy a castigar. ¿Por qué seguimos pensando que vamos a aprender con cintarazos, con chanclazos, con golpes, con regaños, con sustos, con no llores, con ese tipo de cosas que se nos mostró a muchos desde niños? Eso ya no funciona. Revisen cómo está incluso las escuelas. Muchos niños están teniendo una diversidad más grande con su color de piel, con su elegir su color de cabello, con sus uñas, con sus gustos, con sus grupos musicales, con su sexualidad, con los deportes que eligen. O sea, ya no es tan difícil como antes el tema de elegir. Y para eso a veces nosotros nos estamos culpando, ¿no? Por elegir ciertos caminos. Recuerda, nadie castiga. Solo nosotros por nuestras acciones, cuando sabemos que no están en alineación con nuestra mente y nuestro corazón. No hay un Dios juzgón, no hay un Dios castigador. No hay nada. ¿Qué te diría? O sea, qué difícil es para nosotros creer que no hay nadie castigándonos. O sea, qué difícil es creer para nosotros esa idea. No hay nadie para castigarnos. Solamente las leyes universales y leyes físicas que acompañan con la creación son las que mueven las causalidades, las respuestas y los resultados, dependiendo de dónde nos movamos y pongamos nuestra atención nosotros. Entonces, pues es importante recordar que no estamos solos. No estamos desamparados, no estamos vacíos, no estamos aquí por un propósito. Recuerda por qué estás aquí, porque ese es nuestro alimento. Cuando no nos sentimos despiertos, cuando no nos sentimos con ganas, algo estamos fallando en nuestro propósito. Algo tenemos que hacer para recargarnos con el sol, con la magia, con el amor, con Dios. El solo hecho de pensar en la palabra Dios, y es algo que está tan dentro de nuestras células que inmediatamente nos eleva a la frecuencia más alta. Entonces, no estamos acostumbrados a recordar que no estamos solos, porque hay gente que piensa que cuando incluso está con Dios, Dios te va a criticar. O sea, de verdad, eso saqué cuando empecé a ver tantas conferencias y dije, no manches, salí peor. Iba entrando a escuchar sobre la Virgen María, pero pues es que según ellos, o sea, según la religión, pues claro que tienen ciertas doctrinas y ciertas cosas que se borran, incluso a ellos tampoco se les dicen. Información de la Virgen que podemos tener en diferentes libros canalizados. ¿Cómo sabemos que son verdad? Se siente. Incluso al momento de estar leyendo el libro, pasan 100 páginas, 150, y tú ¿sabes qué? Esto no vibra conmigo. Mi corazón, mi espíritu, mi ángel de la guarda, en mis sueños, en el tarot, en las runas, en el oráculo, en varios mensajes, desde que empecé a leer el libro, me estoy dando cuenta de que esta información es una basura. Pero también en otra ocasión Me estoy dando cuenta que estoy leyendo este libro sobre la Virgen y digo, qué interesante. O sobre Tonantzin, sobre la Madre Tierra, o sobre la Luna, o sobre las sacerdotisas. Pues que al fin y al cabo, pues viene siendo eso, ¿no? Esa es la enseñanza. Entonces, cuando yo estoy escuchando esa parte de la Virgen María, pues solo puedo decirles, con este estudio de Mariología, pues María es la representación de la pureza que nace en cada uno de nosotros. O sea, es la pureza que tenemos todos y con la que nosotros a veces necesitamos para poder acceder a ese reino que nosotros estamos buscando. Porque como dijo una hermana también, una amiga mía, dijo, acuérdate que Dios entra cuando la casa está limpia. Entonces, de que, pues claro, o sea, ¿para qué queremos una casa toda espantosa, toda llena de tiliches, llena de enojos, llena de críticas, con un esposo que nosotros lo golpeamos, que a nuestros hijos les damos de cintarazos, que dejamos todo sucio, que maltratamos al perrito y al gato y insultamos a los vecinos? Pues claro, Dios entra cuando la casa está limpia. ¿Cuál es ese sinónimo de limpieza? Pues la Virgen María. La Virgen María no es parte de pero es un adoctrinamiento que llegó desde Europa. Pues por algo llegó este simbolismo y se ha quedado en nuestros corazones. Entonces depende de nosotros y seguimos viéndolo con odio, con resentimiento, por mi culpa y por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, Santa María. Yo, no, pues no, o sea, el chiste es reconocer que esa parte está con nosotros, esa parte de la sagrada sacerdotisa, de la mujer que alcanzó un conocimiento sobre su propio útero, su propio ciclo, su propia luna, su propia sexualidad, al punto de verdad tener. O sea, tener a un hijo sin... O sea, tener un hijo siendo virgen. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué trabajo de alquimia es ese que nadie nos puede explicar? La ciencia puede explicar algo sobre el nacimiento del Cristo, pues, con la Virgen, pero ni siquiera solo con la Virgen María, también con Isis. O sea, también lo tenemos en otros lugares. Y entonces es interesante porque de lo primero que empecé a buscar era sobre... con el tema de Mariología, sobre la Anunciación. La Anunciación de María fue cuando llegó el Arcángel Gabriel y tiene un montón de belleza la Anunciación, ¿no? La Anunciación viene del Evangelio según San Lucas. Entonces es interesante que todos los textos o todo el tema de María, cuando nosotros leemos sobre esa información y lo pasamos o lo traducimos a una mente un poco más despierta, a algo más puro, a algo más de a ver cuál es la lección de esto, desde la metafísica empezamos a entender muchas cosas. Incluso te voy a decir ahorita la Anunciación del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret. Qué interesante, Nazaret, vamos a ver qué significa. Nazaret se llama... ¿Sabes qué significa Nazaret? O sea, Nazaret significa retoño, o rama, o flor, o renuevo. Desde ahí podemos ver en la metafísica que... ¿cómo es que el arcángel Gabriel, al sexto mes... el número 6 ligado al tarot, al árbol de la vida, a la cábala... al tarot que tiene que ver con los enamorados, con la sexualidad... Alguien, si quiere buscar la carta número 6 de arcanos mayores del tarot, va a ver el Adán y Eva... la sexualidad representada con la serpiente. Qué interesante, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret. Nazaret significa retoño, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. De la familia de David. O sea, David era el Cristo del Antiguo Testamento. David, recuerda que significa el que da la vida, la vid, el que da la sangre, la vida. La virgen se llamaba María. Vamos a ver qué significa María. María significa la elegida por Dios. O sea, no manches, ¿qué onda? María es un nombre de origen hebreo que significa la elegida por Dios y que proviene de la palabra, la palabra hebrea que hace referencia al nombre de Miriam, cuyo significado es excelsa, la que es excelsa. Y pues, qué interesante, ¿no? María significa la elegida por Dios. O sea, aparte, ya se llamaba María. ¿Qué onda con la historia? Es interesante ver que la realidad siempre supera la ficción. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Y luego el ángel le dijo, no temas María porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás de nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Señor, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Y esto es interesante porque si analizamos la parte de la Virgen, Aquí lo que significa, María también tiene un significado de una vez estando en un estado de pureza, una vez reconociéndote a ti mismo como un elegido por Dios, que tienes una descendencia de alguien que te dio la vida como la familia de David, nosotros estamos conectando con la Virgen. No es porque, o sea, la Virgen tómala como un símbolo de algo que tienes dentro, no como algo a lo que tienes que alabar. O sea, digo, puedes, y se te brinda un regalo porque estás trabajando con una frecuencia, la frecuencia de la elegida por Dios. Entonces, fíjate cómo dice el ángel: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás y darás luz a un hijo. Y dar a luz también a un hijo es una creación, es una semilla que tú pusiste en tu mente debido a la pureza y a la limpieza que tú ya tenías. Entonces, María le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Y contestó el ángel: bueno, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo. Eso no explica nada, yo imagino a María, de que, oye, pero ¿cómo va a pasar si soy virgen? Ah, el Espíritu Santo va a descender sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra. ¿Y tú qué? Bueno, el Espíritu Santo te descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y, aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Entonces, esto es lo que dice María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Fíjate cómo cuando nosotros conectamos con la frecuencia de lo que reconocemos como el Señor, y cuando decimos, bueno, hágase la voluntad de algo que es más elevado a nosotros, con esto podemos reconocerlo con, a ver, yo ya quiero perdonar, yo ya quiero amar, ya quiero dejarme de pelear con estas personas, ya quiero tener una estabilidad económica, ya quiero sentirme más pleno y no tener miedo en mi oscuridad. Ya quisiera dejar de tener estas preocupaciones por mis hijos y por mis hermanos y por mi tía y por mi abuela. ¿Cómo le hago para esto? E incluso en la simbología de la Virgen se nos presenta una información bien interesante. No es como, o sea, todos... las religiones tienen algo, piquitos y piquitos de cosas bien importantes, bien interesantes, que de verdad, para mí, si estuviera 10 años o 20 en un convento y sigo la filosofía que tienen del estudio de María allá, claro que voy a encontrar un estado de la Virgen bien chido y bien elevado y decir, no manches, acá tienen la medicina bien padre de la Virgen. Pero si me voy a otro lado, a algún templo egipcio, y me muestran de otra forma a la conexión de la Virgen, claro que ahí voy a decir, no manches, aquí mero es, aquí. Y si me voy a Escocia, si me voy al, no sé, las Islas Británicas, si me voy a algún bosque con los celtas y a trabajar la parte del femenino, diré, aquí con esta persona es la magia de la Virgen. ¿Ven que está en todos lados? Y si me voy con los purépechas, que si me voy con los mayas o con los aztecas, o me voy con los dakotas, o que me voy, en algún lado voy a encontrar otra vez a Tonantzin, en algún lado voy a volver a encontrar a Gaia, en algún lado voy a encontrar a la Santa María. O sea, si ¿sí ven cuánta información de la Virgen es? O sea, es como demasiada. Ya me fui un montón del tema y iba a empezar a hablar de los cuatro acuerdos y ya me salté otra cosa. Como empecé hablando del gato y terminé hablando de la Virgen. Pero pues sigamos hablando entonces de la Virgen. Entonces, pues es padre que... Pues que la Virgen es la madre, ¿no? Tiene que haber una madre, o sea, tiene que haber la Virgen, tiene que estar esa parte de la pureza. Y con pureza no tiene que decir nada de que no tienes que amar tus gustos, no tienes que amar quién eres. O lo usan mucho como latigarte y ponerte sal a la herida y limón y decirte, soy un pecador. Y pues no se trata de eso. Ah, ya me acordé. Y con eso quería venir de que la espiritualidad ya no es la misma que era antes. Algunas cosas... claro que sí, se quedan y se van a quedar para siempre, que son las leyes, o sea, que son las leyes, que es lo que le hagas al otro, lo que digas de otro, como voltees a ver a otro, así te van a voltear a ver a ti y así te volteas a ver partes de ti mismo. Y también había una historia bien chida, bien interesante, que era, ¿cuál? Ah, sí, la historia de la sopa. No te la he contado, ¿verdad? Te voy a contar la historia de la sopa. La historia de la sopa, había una vez donde un señor, digamos que ubica la película de Kung Fu Panda, ¿no? Donde el señor hacía fideos, el pato ese. Hacía fideos y tenía una receta secreta, ¿no? Y todo el mundo estaba así, le encantaba la sopa. Entonces digamos que hay un señor que también hace sopa, que hace un ramen bien exquisito. Y digamos que estamos en Japón, allá por 1000 y pico antes de Cristo. Y entonces está un señor japonés, o un chino, yo qué sé, Chong Chong. Y entonces hace un, vamos a llamarlo Lee. Entonces Lee hace sopa bien rica, bien rica. Y ya pasa todo el pueblo, van a probar la sopa y todos de que es la mejor sopa que hemos probado en la vida. Entonces el abuelo pues se muere y antes de morir le pasó al hijo, el abuelo le pasa al hijo la receta. Y el hijo pues se muere en algún momento y le pasa la misma receta a su hijo. Y así se va conservando de generación en generación la sopa. Y hay un punto en el que pasan 200 años y le dicen, hola, aquí es la tradicional sopa que hizo el abuelo Lee Chong Chong. Y le dicen, sí, de hecho, él que está aquí aprendió del hijo del abuelo, del hijo del abuelo. Y por eso la sopa le queda tan rica. Y la prueban y dicen, oye, esta sopa está bien X. Y dicen, no, esa es la gran sopa, es la sopa que tiene el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. A veces así estamos en la espiritualidad. A veces es como de vamos a aprender del maestro que aprendió del maestro, del maestro, del maestro, del maestro, que leyó el libro, que sacó el libro del libro del libro, y es como de, como que ya pasó, ¿no? Entonces, la verdad, a veces me he encontrado con temas así. Yo he llegado, y lo pueden hacer ustedes, pueden llegar a ver conferencias de gente que, wow, bien increíble esto y lo otro, y vemos como lo que están diciendo y dices, es que eso ya... Creo que eso ya ni siquiera aplica con los hombres o las mujeres. Porque a veces veo formas de pensar que, claro, no tienen que estar iguales a las mías, pero cuando veo que llegan a criticar o insultar de que a otras personas o hacerlas menos por quiénes son, por lo que visten, por su sexualidad, por su descendencia, por sus tradiciones, es como de, pues es que hasta ahora la información que estamos recibiendo de todos lados nos está indicando que todos estamos volviendo en espiral. Hacia el centro y hacia arriba nos estamos convirtiendo en uno. Uno de los libros, incluso, creo que no sé si han leído uno de los libros que se llama Muchas vidas, muchos maestros, es de los más famosos, de Brian Wells creo que se llama, donde en una regresión a un hermano que le trabaja en las vidas pasadas, él dice que le preguntó el autor de que, ah, no manches, el autor era científico y le pregunta, no manches, a ver, ¿y a qué vinimos esta vida? Y se me acaba de ocurrir esto que estoy diciendo, o sea que hace rato que no leo este libro, pero recuerdo que una parte decía así. La persona estaba en trance y decía, vinimos a aprender y a compartir toda nuestra información y a dejar un mundo mejor. Y al final de cuentas, cada que nos peleamos unos y otros o criticamos unos y otros, nada más nos retrasamos en nuestro camino. Y solamente no nos damos cuenta de que al final todos somos lo mismo. O sea, todos, al final... Nadie va a ser más ni menos que otro. Entonces, si te llegas a creer mejor que una persona, que tu alma vale más, que eres más que alguien porque tú tocas piano más rápido que el otro, o porque tú riegas mejor el jardín, no sé, porque tú haces una manualidad más rápido que el que está al lado y dices, ah, pues aquel está bien tonto y lo hago menos. Porque tú crees, porque tú ganas más dinero que el otro que está en tu misma empresa. El ego nos puede llegar a separar y tener muchas artimañas o muchas formas de hacernos ver que somos entidades separadas. Y una de las cosas pues que le pregunto, y a ver cómo mejoramos, pues es que hay que compartir y darnos cuenta de que cada quien está en un camino muy sagrado y que va pues paso a paso en su camino muy 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 sagrado, ¿no? Entonces darnos cuenta que en este camino que nosotros estamos tomando y eligiendo, la espiritualidad que yo veo, que con la que tú puedas dónde aprender o dónde conocer, es la que de verdad no es precisamente la que te haga sentir mejor, porque hay unas cosas que sí te pueden chocar, pero tienes que diferenciar o discernir, saber comprender que hay puntos de vista distintos y hay muchos bien respetables. Yo respeto muchísimo la parte de la pues de la religión católica o de las monjas que se van a conventos y viven toda la vida en unos conventos y han de conectar con la Virgen de una forma tan especial, tan hermosa y tan armoniosa. Y si llega una monja, una monjita, una sor, una madre a decirnos, imagínate una comunidad de gente espiritual de 17 años de la New Age que el tarot y que Dios y que los cuarzos y que las pulseras, y eso es la espiritualidad para ellos, y está bien, pero pues nada que ver jamás con el conocimiento que tiene una mujer que ha rezado el rosario por horas y horas. Esas son frecuencias y rezos que traen y se impregnan al espíritu de esas personas, de esas almas que estaban buscando esa conexión. Cuando subí el monte, cuando tuve la oportunidad de subir el monte Sinaí, me contaron de que antes de subirlo, me, bueno, ya a la hora de subirlo, me apuntaron a montaña y dijeron, mira, ¿ves allá? ¿Ves ese como convento o ese castillo? Ahí vive una persona y solo baja una vez al mes por comida y se sube. No habla con nadie, no platica con nadie, solo reza todos los días. Y dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con eso? ¿De verdad vive ese hombre cerca del monte Sinaí donde Moisés recibió los mandamientos? Al ladito del monte Sinaí, en su propio castillo, a solas. ¿Qué onda con ese tipo? Y seguramente un montón de gente, si alguien ve eso en redes sociales y lo suben a TikTok, luego le mandarían, pues es que puro hate o pura basura de que, qué tontería, uno puede conseguir eso en su casa. O Dios mismo dice en la Biblia de que tus aposentos en silencio no tienes por qué andarlo diciendo a otras personas ni retirarte hasta un mundo bien lejano. O sea, cualquier cosita que alguien diga, luego alguien va a buscar otra idea de reprochárselo o de decirle que hay otra forma. Como por ejemplo conmigo, que yo trabajo las medicinas ancestrales y yo veo un resultado bien diferente a lo que he visto en todo el mundo. Y dicen, es que también se puede si vas al monte, no sé qué, con este maestro. Y yo como, sí puedes, pero cada quien encuentra un camino y todos estamos conectados. Nada nos hace mejores que unos y que otros. Y la verdad, hay momentos para cada quien. No todos están listos para una ceremonia. No todos están listos para subir el monte Sinaí. No todos están listos para... Ni todos quieren... De que listos para... ¿Sabes qué? Mi alma me pide que me vaya a un cerro y de plano no vea a nadie y no tenga... Porque allá no tienen internet ni luz. Entonces es como de ¿cómo le hará? Cada alma, cada quien escoge. Entonces a la hora de estar hablando, leyendo sobre María, me di cuenta de que cómo María, cómo la frecuencia, cómo esta energía puede adaptarse con los sacerdotes, puede adaptarse con otras personas de distintos pueblitos, puede adaptarse con ciertas personas indígenas, con personas que están en la sierra de Jalisco, o que otros que están en un monte allá en el norte de Canadá. Cada quien encuentra a la Virgen María en diferentes cosas, como por ejemplo ya ven las apariciones que ha tenido a los niños, ¿no? Esa también otra representación que solo a los niños se les aparece la pureza de la Virgen María. Ya han escuchado esa historia, ¿no? De que ni recuerdo bien cómo se llamaban estos niños, pero los niños hay una historia, déjame ver. Los niños que habían visto la Virgen María, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, sí, los santos hermanos, ¿no? Francisco y Jacinta y su prima Lucía. Ah, ya me acuerdo. Bueno, ya vi. Los testigos de las apariciones de la Virgen María en Cova de Iría, Fátima, que se produjeron entre mayo y octubre de 1917. Francisco tenía entonces 9 años, Jacinta 7 y Lucía 10. Qué interesante, ¿no? Que el Papa los canonizó a estos hermanos. ¡Los canonizó! Qué interesante que las apariciones, que las... nuevas frecuencias se siguen dando, o sea que se siguen habiendo apariciones, que gente sigue canalizando, y qué bonito que hayan sido niños, y justo los niños con nombres, Francisco, Jacinta y Lucía. O sea, si viéramos el significado de sus nombres, si les checáramos su animal espiritual, si checáramos su carta natal, veríamos información bien sagrada ahí, porque por algo solo a los niños se les apareció. Desde ahí tenemos un simbolismo importante de que nosotros en esa inocencia de... No de que, ay, pues a ver qué poderes me va a dar la Virgen, a ver, ¿tengo que alabarla o nada? Yo no sigo ninguna religión. Pues obviamente no se te va a frecuentar la energía porque se hace desde la inocencia del corazón. Pues por eso se pide que es la Virgen, ¿no? Fuera de las emociones mundanas, o sea, con un cuerpo y un espejo y un agua limpia. Lo que sea que signifique para ti. Entonces, qué interesante. Manches, ya van 33 minutos y no he empezado a leer los cuatro acuerdos. Pues disculpen, hermanos, si me fui. A mí me gusta platicar mucho de esto. Y bueno, vamos a seguir leyendo el episodio de los cuatro acuerdos. Si quieren, con mucho gusto, en algún otro episodio hablamos de la Virgen María. Hablamos como del simbolismo que tiene. Ya ven que está encima pisando una serpiente, una media luna, que hay querubines o ángeles debajo de ella, que tiene un manto azul y las estrellas. Todos esos son simbolismos que podríamos analizar. Recuerden, pues estas son clases de espiritualidad, son gratis, no tienen que pagar nada. Y pues bueno, haciendo un comercial, si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo o compárteselo a algún ser querido o algún amigo. No tienes que etiquetar 1,000 personas ni nada. Solamente decir, ¿sabes qué? Este podcast está chido. Me gustaría compartírselo a mi amigo de la prepa. A mi tía. Bueno, también tampoco. Luego no quiero. No vayas a tener pleitos de que, ay, es que esta persona debería pensar así. No. Solamente desde el corazón, así querer invitar a alguien de que, oye, debería escuchar esto. Está chido. Si quieres, pues, yo no sé. Estamos leyendo entonces el cuarto acuerdo. El cuarto acuerdo dice así. Y lo que alcancemos a escuchar ya, lo que alcance a leer. Entonces, seguimos. El cuarto acuerdo dice: haz siempre lo máximo que puedas. Solo hay un acuerdo más, pero es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. El cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros. Haz siempre lo que puedas. Bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos, pero piensa que eso va a variar de un momento a otro. Mira, todas las cosas están vivas y cambian continuamente. Qué bonita sabiduría tolteca. Según la sabiduría tolteca, todas las cosas están vivas y cambian continuamente. De modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras no será tan bueno. Cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana, tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado. Y bueno, en tus estados de ánimo diario, lo máximo que podrás hacer cambiará de un momento a otro, de una hora a otra, de un día a otro. Y bueno, a medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro nuevos acuerdos, tu rendimiento será mejor de lo que se suele hacer. Nos está diciendo, pues, que... pues, algunas cositas muy sencillas, ¿no? De que, pues, si estás chipli, si estás, agüitado, pues, te van a salir las cosas agüitadas. Si estás divertido, pues, te van a salir las cosas así. En el libro del secreto, creo que sí lo leí un momento, para que una persona le salga todo como quiera, tiene que ser feliz. Pero a veces pensamos que... el perro menea, la cola es la que menea al perro y no al revés. O sea, hay gente que cree que dice, ay, pues obviamente esa persona es feliz, pues obvio que es feliz, pues mira dónde vive, mira qué está haciendo. Y es como de no, la persona tiene eso y está haciendo eso porque es feliz. Acuérdate, el perro es el que menea la cola, no al revés. Hay gente de verdad que cree que tienen que venir cosas externas primero para que surja el cambio, y es primero desde adentro. Independientemente de lo que esté, de lo que te pase y los resultados, tienes que hacer siempre el máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer algo más de lo que puedes, gastarás demasiada energía. Y cuando te excedes, agotas tu cuerpo y vas en contra tuya. Y por consiguiente, te resultará más difícil alcanzar tus objetivos. Si haces menos de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, juicios y culpas y reproches. A ver, quiero ver a dónde llega esto, y pues yo también lo estoy leyendo contigo. Vamos a escuchar esto. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar un maestro que le ayudase. Se acercó a él y le dijo: «Maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación?». El maestro le miró y le respondió: «Si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas dentro de 10 años». El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo: «Maestro, ¿y si medito 8 horas al día, cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación?». Y ya el maestro le miró y le respondió: «Si meditas 8 horas al día, tal vez lograrás dentro de 20 años». «¿Pero por qué tardaré más tiempo si medito más?», preguntó el hombre. El maestro contestó: «Bueno, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Y si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte y apartarte de tu verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz». Y pues es que sí es cierto, o sea, es claro que sí es cierto. O sea, la gente, muchas personas creen que es leyendo un chorro de libros, que es certificándote en muchos cursos, que es, o sea, que es yendo a muchos lados. Y es como de, ¿sabes? La parte de la espiritualidad, la neta, la ves en la sencillez de ir caminando en la calle y estar feliz con quien eres y con quienes son los demás. Y ya llegar a ese estado de verdad, ir caminando y decir qué bonito soy en todos los colores y qué bonito que me tocó ser esta persona ahorita y no aquella ni la otra, me encanta ser yo. Y que vivas dándote cuenta también de que cuando estás preocupado, ¿no? ¿Sabes? Estás en un lugar y yo me he preguntado, espérate, estoy detectando que estoy preocupado, ¿por qué? A ver, ¿qué tengo que hacer? Nada, no tengo que hacer absolutamente nada más que estar aquí. Tengo cosas que hacer, mensajes que atender de un montón de personas, de alumnos. Tengo algunas cosas que checar de un viaje. Pero en realidad, ahorita estoy con mi familia, estoy sentado, estoy disfrutando de algo. ¿Por qué no puedo estar presente? Y listo, eso es lo reconocer, pues el estado en el que estamos y hacer lo máximo donde estemos. Si haces lo máximo que puedas, vivirás con una gran intensidad. Serás productivo y serás bueno contigo mismo porque te entregarás a tu familia, a tu comunidad y a todo. Y bueno, pero la acción es lo que te hará sentir inmensamente feliz. O sea, no es estar rezando y rezando y rezando y rezando. O sea, neta, ¿para qué quieres? Y te lo digo por experiencia de hace poco tiempo. Ver gente que estaba ahí cantando y danzándole a Dios y a la medicina. Gracias, sagrada medicina. Gracias, Dios, Espíritu Santo, Jesucristo, nuestro Señor Redentor, por haberme salvado y limpiado de todas las impurezas de mi mente y de mi enfermedad. Y otras personas, gracias, Padrecito Santo, por toda la... Y esto y lo otro y lo otro. Pero al rato, cuando terminan las cosas, ay, ese güey, ya viste, es bien castroso y bien enfadoso. Sáquenlo, ¿para qué viene la próxima vez? Porque esto y lo... Y digo, órale... No puedes andarle pidiendo y rezando a Dios y ser una persona que anda critica y critica a todos los demás. O sea, no tiene ningún sentido. Y si alguien viene y me dice, a ver, ¿tú quién eres para decir? Es que no, nadie, simplemente es como algo bien obvio. Y a veces las personas tratan de... O sea, cuando alguien dice de que, oye, la luna tiene esta energía y esta y esta. A ver, ¿dónde dice? ¿Y quién te crees tú como para saber que esa funciona así? Y yo, ay, hermano, solo siéntelo. O sea... Hay cosas que de verdad son como demasiado evidentes e idóneas si decides abrir los ojos. Entonces, sí, es importante ser congruentes, ¿no? Y bueno, cuando haces lo máximo que puedes, no parece que trabajes porque disfrutas de todo lo que haces. Sabes que lo que haces lo máximo que puedes cuando disfrutas de la acción o la llevas a cabo de una manera que no te repercute negativamente. Haces lo máximo que puedes porque quieres hacerlo, no porque tengas que hacerlo ni por complacer al juez y a los demás. Pues básicamente aquí, mira, este acuerdo, como que ya estoy entendiendo de qué trata. O sea, como nos dijo al inicio, ¿no? Este acuerdo se trata de los tres acuerdos anteriores. Y los tres acuerdos anteriores, pues acuérdate de lo que hablaban, ¿no? O sea, hablan de, el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, haz lo que puedas con eso. El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. O sea, cada quien habla desde su propia herida, desde su propia gratitud. Y el tercer acuerdo es no hagas suposiciones, porque pues tú ni sabes lo que está pasando y aparte solo te castigas por la suposición que ni vale. Y el cuarto es haz siempre lo que puedas con estos tres acuerdos. Entonces, si emprendes la acción porque te sientes obligado, entonces nunca vas a hacer lo máximo que puedas. Acuérdate, estamos hablándolo, estoy contándote algo que salió canalizado de la información de sabiduría tolteca del hermano Nahual Miguel Ruiz, ¿no? Del doctor Miguel Ruiz. Entonces aquí dice, si sientes obligado en hacer algo, nunca vas a hacer lo máximo que puedas. Es mejor entonces que no lo hagas. Cuando haces lo máximo que puedes, siempre te vas a sentir feliz. Por eso lo haces. Cuando haces lo máximo que puedes, por el mero placer de hacerlo, emprendes la acción porque disfrutas de ella. Es lo que les estaba diciendo en un reel que subí hace poquito. Y les estaba diciendo que no usaras tus manos para trabajar, úsalas para crear, porque tus manos son creadoras y tú eres un creador. Y en realidad no estamos trabajando, estamos creando y nosotros decidimos qué crear. Fíjate, ahorita que mencioné el libro este de Muchas Vidas, Muchos Maestros. Mira, sí te lo recomiendo, pero tampoco es una lectura que recomendada. O sea, no. Cuando yo le recomiendo un libro, lo recomiendo porque sé que es momento de recomendarlo. Y digo, lo menciono, pero este no es un libro que estoy recomendando ahorita como para que... ¡Ay, cómprenlo y léanlo! Está bien chido. No, si quieres sí, pero no es uno que estoy recomendando. Ya me entendiste. Solo estoy comentando. En uno de ellos está mencionando... Uno de los... De ese libro... De las personas de ese libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros hablan de las vidas pasadas y las regresiones. Una chica estaba recordando cómo era sirvienta, cómo era de piel oscura, y pues estaba en la comunidad, la Black Community, en la comunidad negra, y pues que se les, o sea, cuando que se les veía pues como esclavos, ¿no? Y le preguntó el doctor, ¿no? Oye, pues ahorita que estás en esa regresión, en ese cuerpo, a ver, ¿cómo te sientes? Me dice, y decía la chica en su regresión de vida, me siento enojada, estoy así encabronada, frustrada. Y le dice, ¿por qué? Porque soy una esclava. Porque no tengo control de mi vida, porque ellos tienen riqueza y yo no, porque yo solo vivo para limpiar. Pero y en esa canalización, el mismo espíritu de esa vida pasada empezó a decir, pero era porque yo me enfocaba en que no tenía, porque yo me sentía desamparada, porque yo pensé que no había otra opción, que ahí me iba a quedar para siempre, entonces mi alma estaba ciega. Y es interesante cómo ¿Cómo? Porque yo también dije, bueno, pues es que por algo terminó esa persona ahí. Siempre es por reciprocidad, siempre es por equilibrio y siempre es porque nuestra alma viene algo a aprender. Entre más compartes, entre más amas, entre más te das cuenta de que se trata de compartir tu ser, tu corazón, más te acercas ya a dejar de repetir el ciclo de volver a las encarnaciones de la Tierra y ya más bien se llega a algo mejor, algo más grande, algo más hermoso. ¿Qué es? Pues quién sabe qué será más bonito que esta vida. Pero qué chido es saber que la promesa es cierta y que no acaba, ¿no? Que sí, que es todavía mejor. Imagínate vivir sin las limitaciones físicas. Imagínate qué se trata las otras dimensiones, ¿no? Entonces, desde esa regresión la chica dijo, pero es, yo no pude salir de ahí porque yo nunca me enfoqué en otra cosa. Yo siempre decidí enfocarme en el coraje de que estaba haciendo la servidumbre, de que yo estaba en un estado donde nadie me podía salir y sacar de ahí porque yo era una esclava, yo era una mujer negra y yo estaba para limpiar, yo estaba para arreglar las cosas. Y pues como de esa vida pasada decía y contaba su historia, pero su alma dijo, sí había forma de salir, solo que yo elegía de verdad estar molesto, molesta, porque pues yo creo que siempre hay como una oportunidad y claro, hay lecciones en la vida y todo, pero venimos a aprender, pues venimos a recordar, pues más bien. Entonces, aquí es lo que veo que mucha gente se puede sentir identificado con esa sensación de que, ay, pero ¿cómo voy a salir de este matrimonio con mi marido? Pues yo ya estoy aquí, yo ya estoy encerrada y atrapada con esto, estos hijos. Y es como de, parece que tienes una creación ahí y es depende de cómo lo mires. Pero en mi trabajo, que está saliendo así, y también con otras personas que están trabajando, creando las cosas, que ni siquiera trabajan, ¿no? Que crean. Y siempre no somos trabajadores, somos creadores. Vinimos a recordar el camino y pues esa frase está muy chida, ¿no? No uses tus manos para trabajar, úsalas para crear. Porque estás creando y eres un creador, imagen y semejanza. ¿Qué decides crear? Entonces, la acción consiste en vivir con plenitud. La acción es nuestra forma de negar la vida y consiste en sentarse delante del televisor cada día durante años porque te da miedo estar vivo y arriesgarte a expresar lo que eres. Expresar lo que eres es emprender la acción, o sea, expresar lo que tú, el canto que tienes que decir, el poema que quieres contar, el libro de colores que necesitas colorear, tu rompecabezas que necesitas armar. Puede que tengas grandes ideas en la cabeza, pero lo que importa es la acción. Una idea, si no se lleva a cabo, no producirá ninguna manifestación, ni resultados, ni recompensas. La historia de Forrest Gump es un buen ejemplo. No tenía grandes ideas, pero actuaba. Era feliz porque hacía lo máximo que podía en todo lo que emprendía. ¿Alguien ha visto esa película, Forrest Gump? Estoy leyendo el libro, ¿eh? Recibió importantes recompensas que no había esperado. Emprender la acción es estar vivo. Es arriesgarte a salir y expresar tus sueños. Esto no significa que se los impongas a los demás, porque todo el mundo tiene derecho a expresar su propio sueño. Hacer lo máximo que puedes es un gran hábito que te conviene adquirir. Entonces, en la India celebran un ritual denominado Puja. En él cogen unas imágenes que representan a Dios de muy diversas maneras y las bañan, les dan de comer y les ofrecen su amor. Incluso les cantan mantras, las imágenes no son importantes en sí. Lo que importa es la forma en que celebran el ritual, el modo en que dicen te amo Dios. ¡Wow, qué bello! Imagínate muchas personas de muchas religiones diciendo, estando en contra, ¿no? De, ay, ¿por qué lo adoran? Esa no es la imagen. La verdadera imagen de Dios es Jesús güero y de ojos azules y blanco. Otros tienen la imagen y eso es muchas cosas de apropiación cultural que también tenemos que reconocer, pero al final de cuentas, y yo veo gente enojada de ese ni siquiera es Dios, es un adoctrinamiento, rompan las cadenas y despierten gente, la iglesia son unos idiotas, y es como de carnal, es solo la representación, tú tranqui, disfruta del maestro. Entonces es importante conocer todos los puntos de vista para que no te enojes con ninguno y no te cases con ninguna escuela, porque todos vamos al mismo lado, ¿sale? Dios es vida en acción. Claro, Dios siempre está construyéndose y moviéndose. Acuérdate, la creación del universo se está llevando mientras me escuchas. En este momento se está creando una nueva raza, una nueva humanidad, unos nuevos seres, nuevas luces, nuevas oscuridades. Todo se está creando en este momento. De hecho, nosotros no somos los mismos que cuando empezamos a escuchar este podcast. Muchísimas miles, millones de neuronas, de células, de tejidos, de cuántas cosas han cambiado desde que empezaste a escuchar hasta ahorita, ¿no? Y no es nada nuevo, solo es recordando, yo solo te estoy compartiendo. ¿Y dónde estaba esta información antes de que me escucharas? No estaba afuera, ya estaba adentro, solo nos encargamos como de despertarla. Y bueno, eso. Entonces, La mejor manera de vivir es decir gracias Dios, es dejar ir el pasado y vivir el momento presente aquí y ahora. Esas son palabras que las escuchas a cada rato, pero pues pocas veces se les presta la atención. Escucha lo que te voy a decir. La mejor manera de decir gracias Dios es dejar ir el pasado y vivir lo que te toca ahorita. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, más bien te pregunto a ti que me escuchas como si fuera más personal, ¿cuántas veces estás atado al pasado? ¿Cuántas veces sigues pensando en él? ¿Cuántas veces sigues enojado con alguien por algo todavía del pasado? ¿Cuántas veces sigues todavía recordando de manera apegada y no nostálgica, hermosa, sino todavía apegado al pasado? ¿Qué trucosa es la cabeza, no? ¿Qué trucosa es la cabeza que el pasado nos puede dar muchas lecciones sobre nosotros mismos, afortunadamente, pero según la sabiduría tolteca, la mejor manera de decir gracias Dios es dejar ir el pasado y vivir el momento presente. Sea lo que sea que la vida te arrebate, permite que se vaya. Cuando te entregas y dejas ir el pasado, te permites estar plenamente vivo en el momento presente. Dejar ir el pasado significa disfrutar del sueño que acontece ahora mismo, porque acuérdate que este es un sueño. Si vives en un sueño del pasado, no disfrutas de lo que sucede ahorita, porque siempre deseas que sea distinto. Pues claro, siempre deseas que fuera de otra forma, aparte tu cuerpo está en otro lugar, y como dice Joe Dispenza, que de hecho vamos a tener, pues como masterclass, bueno, pues podcast de Joe Dispenza, que me encanta, es de los libros que más me ha fascinado. Podemos leer algo sobre eso. Bueno, todo eso va para el canal de YouTube, casi casi. Entonces, si vives en un sueño del pasado, pues tu cuerpo está viviendo en aquel momento, y las células y los pensamientos y los tejidos y la armonía y las frecuencias siguen existiendo en tu cuerpo cuando recuerda el pasado. Entonces estás trayendo información que ya es basura y que ya no se puede mover. Por eso aquí nos dice, Dios es vida y Dios es vida en acción. Por eso te pide que pongas en acción lo que has aprendido hasta ahorita en el podcast. En el libro, pero yo te lo estaba leyendo en el podcast, si me entiendes, ¿verdad? No hay tiempo para que te pierdas de nada ni a nadie, porque estás vivo. No disfrutar de lo que sucede ahora mismo es vivir en el pasado, es vivir a medias. Esto conduce a la autocompasión, el sufrimiento y las lágrimas. Tú naciste con el derecho a ser feliz. Naciste con el derecho de amar y de disfrutar y de compartir tu amor. Estás vivo, así que toma tu vida y disfrútala. No te resistas a que la vida pase por ti, porque Dios que pasa, es Dios quien pasa a través de ti. Es la vida, Dios. ¿Qué tanto de eso quieres? ¿Qué tanto de eso quieres respirar? ¿Qué tanto de Él quieres respirar? Tu existencia prueba por sí sola la existencia de Dios. Tu existencia prueba la existencia de la vida y de la energía. Ay, a veces veo debates en TikTok o comentarios de personas así intelectuales que digo, qué mensada. O sea, a veces se ponen a ateo contra creyente. ¿Quién ganará? Y digo, güey, la sola existencia de cada uno de ellos prueba el gran misterio de lo que es el ser, de lo que es Dios. Y cómo hay unos, o sea, hay unos que tienen unos, ¿cómo te digo? O sea, yo, hermanos, yo leí chorros de libros de ateísmo, o sea, yo sé cómo se defienden, yo me encantaría alguna vez platicar con uno así como en tipo debate, pero conocer y estar ahí por divertirme, porque de verdad a veces, yo tenía amigos que eran ateos, o sea, y también familia, yo estuve mucho tiempo trabajando, pues mucha filosofía y pues sí, información sobre ateísmo. Y ahora que la vuelvo a leer, da risa. O sea, de verdad da risa, porque es como de... Cuando a un monje le preguntaron... Te voy a contar dos historias. Hoy es el podcast de historias. Hay una vez que a Buda... Hay una historia, muchas, donde Buda le preguntaban si creían en Dios y Dios nunca respondió. En mi historia y en mi versión, esta nadie me la contó, esta yo me la inventé. Para mí que una vez llegó un carnal y Buda estaba meditando en toda su budosidad y le preguntan a Buda, oye, ¿y Dios existe? Y me imagino a Buda escuchando tal pregunta, siendo el Buda, él conectando con la esencia divina, escuchando el sonido del río debajo de un árbol, en medio de un planeta Tierra, de una galaxia en sistema solar, en un universo que era totalmente improbable que naciera de la nada. Y me imagino a Buda sin contestar, dándole vueltas a los ojos. O sea, como de, ay, esa pregunta. Me lo imagino así a Buda como de, oye, ¿y Dios existe? Se supone que Buda nunca respondió esa pregunta. Y hay otra historia. Y pues sí, ¿te imaginan preguntarle al, no sé, a Jesús, como de Jesús meditando y tú de, oye, carnal, Jesús en el desierto, ¿no? Recibiendo frecuencias, información, o algún santo, a San Francisco de Asís, o alguien, no sé, que trabajaba así en canalizaciones y información, no sé, a Beethoven. Beethoven era muy religioso. Preguntarle a Beethoven mientras estaba sordo, componiendo una sinfonía, en agradecimiento a Dios, que le preguntaran a Beethoven. Bueno, Beethoven es un mal ejemplo porque no le pueden preguntar nada porque estaba sordo, pero digamos que le preguntaran a Beethoven, ¿no? De que crees en Dios, y Beethoven como de no, ma, pues no manches, ni vale la pena responder esa pregunta, ¿no? Y hay una historia, pues, donde hay un monje que le preguntan, señor, ¿usted cree en Dios? Al monje, pues, maestro, ¿usted cree en Dios? Y el maestro, volteando a ver los pájaros, el sol, la luna, las estrellas, la galaxia, los ríos, los mares, recordando todo lo que tiene de frente, la selva y todo, nada más le contesta y dice, ah, ¿de qué sirve que te responda si tú todavía no lo ves? Entonces es que eso es muy clásico, ¿no? O sea, cuando hay estas discusiones de si existe o no existe, digo, hermanos, incluso aquí lo dice la sabiduría tolteca, ¿no? Tu existencia prueba la existencia de la vida. No necesitamos saber ni probar nada. Ser, arriesgarnos a vivir y disfrutar de nuestra vida es lo único que importa. Di que no cuando quieras decir que no. Y di que sí cuando quieras decir que sí. Tienes derecho a ser tú mismo. Y solo puedes serlo cuando haces lo máximo que puedes. Cuando no lo haces, te niegas al derecho de ser tú mismo. Esta es una semilla que deberías nutrir en tu mente. No necesitas muchos conocimientos, ni grandes conceptos filosóficos, ni saber de mucho de religión y espiritualidad. Solo sé tú mismo. Di que sí cuando sí quieras ir y hacer. Di que no cuando no se te antoja hacer o no hacer. No necesitas que los demás te acepten. Expresas tu propia divinidad mediante tu vida. Cuando dicen, oye, pero ¿qué religión eres? ¿Qué más da? Mi religión es la forma en la que yo actúo, lo que predico, lo que digo, mis hábitos y quién soy, cuando me ven y cuando no me ven, ese soy yo. Expresas tu divinidad mediante tu vida y el amor por ti mismo y por los demás. Decir, hey, te amo, es una expresión de Dios. Hay gente, tengo amigos y amigas que les dices, yo les digo, sale, te amo, cuídate. Les da miedo que les digan te amo. Hay papás que les da miedo decirle te amo a sus hijos. Hay mamás que no les pueden decir te amo a sus hijos también. Hay papás que no les pueden decir a sus papás que los aman. Y les da miedo. Pregúntate tú, especial para los hombres, para las mujeres es más fácil. Pero para los hombres, ¿a pocos amigos les puedes decir, oye, te amo, gracias, cuídate? No, hombre, eso es... alerta, porque inmediatamente su sexualidad o su masculinidad se ve muy afectada. Es muy, no cualquiera, y decir te amo es una expresión de Dios, una expresión bien alta. Los tres primeros acuerdos solo funcionarán si haces lo máximo que puedas. No esperes ser siempre impecable con tus palabras. Tus hábitos rutinarios son muy fuertes y están firmemente arraigados en tu mente, pero puedes hacer lo máximo posible. Ah, entonces eso es lo que significa este acuerdo. O sea, de que tampoco trates de ser una palomita santa, bien persinadito a cada rato. No, ese estereotipo quítatelo. Disfruta, vive, cuéntate tus chistes raros o tus chistes... ya ven qué chistes así bien pasados de lanza que alguien cuenta y dice, no, qué grosero ese chiste, pero bien que te ríes. O los videos donde están donde les enseñan a las abuelitas, mira, un chiste de un señor que se cae y se ríe y luego aparece una imagen de Jesús y dice, ay, eso no está bien, pero al inicio se rió. Señora, ríase y disfrute, viva la vida, las reglas, las... O sea, claro que hay leyes, claro que hay cosas, pero no estamos para de verdad pensar que estamos en una oficina o volvemos a un salón de clases con ese sistema donde estás sentado, cállate, siéntate y no hables y aprende y repite. Ya cambia esa idea. Venimos a disfrutar en amor y en congruencia y en responsabilidad, sabiendo que nuestra libertad termina donde empieza la del otro, no dañar a nadie. Todo eso, las reglas de la Wicca, de la brujería, de la magia blanca, dicen haz lo que quieras sin dañar a nadie. Esa es una de las reglas de la Wicca. De hecho, creo que es el lema. Entonces, no es necesario que te juzgues a ti mismo, que te sientas culpable o que te castigues por no ser capaz de mantener los acuerdos. Cuando haces lo máximo que puedes, te sientes bien contigo mismo, aunque todavía hagas suposiciones, aunque todavía te tomes las cosas personalmente, y aunque todavía no seas tan impecable con tus palabras, relájate, Dalai, relájate, te convertirás en un maestro en la transformación una y otra vez, de poco a poco, paso a paso. La práctica forma al maestro, y cuando haces lo máximo que puedes, te conviertes en un maestro. Todo lo que sabes lo has aprendido mediante la repetición. En toda tu vida, solo has sabido lo que sabes mediante la repetición. Vamos a repetir nuevas cosas. Aprendiste a escribir, a conducir e incluso a nadar solo por repetir. Eres un maestro hablando tu lengua porque la has practicado y repites una y otra vez. La acción es lo que importa. Si haces lo máximo que puedes en la búsqueda de tu libertad personal y de tu autoestima, descubrirás que encontrar lo que buscas es solo cuestión de tiempo. Disfruta entonces el camino. No se trata de soñar despierto ni de sentarse varias horas a soñar mientras meditas. Debes ponerte en pie y actuar como un ser humano. Debes honrar al hombre o a la mujer que eres. Debes respetar tu cuerpo, disfrutarlo y amarlo, alimentarlo, limpiarlo y sanarlo. Ejercítalo y haz todo lo que haga sentirse bien. Esto es una puja para tu cuerpo, es una comunión entre Dios y tú. Puja es lo que mencionó, eso que se hacía en la India, un ritual denominado puja. No es necesario que adores a ninguna imagen de la Virgen María, de Cristo, de Buda. Puedes hacerlo si quieres, puedes. Si te hace sentir bien, Dios mío, hazlo. Tu propio cuerpo ya es una manifestación de Dios, de la Virgen, del Cristo, del Buda. Y si tú honras a tu cuerpo, todo cambia para ti. Cuando des amor a todas las partes de tu cuerpo, plantarás semillas de amor en tu mente. Y cuando crezcan, amarás, honrarás y respetarás a tu cuerpo inmensamente. Entonces, toda acción se convertirá en un ritual mediante el cual honrarás a Dios. Tu esencia, yo estuve en mi preparatoria en el Salesiano, en el Colegio Salesiano. Digo, a mí me vale, yo no soy de que usar la camisa y la sudadera, no, pero yo recuerdo de una cosa que se me hace interesante del fundador que se llamaba Juan Bosco, algo así, Bosco, no sé qué, y que le preguntaron este es el podcast de las historias. Entonces una vez le preguntaron a Bosco de que, oiga señor, ¿y usted por qué no reza? Digo, nos contó el padre pues de la hora de la formación en cívica después del recreo, ¿no? De los clásicos formaciones. Ya después del recreo nos dicen, oigan, ¿sabían que a Juan Bosco una vez se les acercaron unas personas y decían, ¿por qué lo van a hacer santo a Don Bosco si nunca lo hemos visto rezar? Y que Don Bosco les responde, pues mi vida entera es un rezo. ¡Oh! Y pues ya los cayó a todos, ¿no? Y también dije, ay, pues qué forma tan fácil de zafarse. Oiga, señor, ¿por qué usted nunca medita ni reza? Mi vida es un rezo. Y pues ya ni qué decirle. Pero pues es que tiene razón. Tu vida y la unión con tu cuerpo es un rezo. Y es la conexión más fuerte que vas a tener con Dios. Tú mismo, contigo mismo. Entonces, hay cosas bien padres, ¿no? Conocer de Artemisa, de Apolo, de Hércules, de las quimeras, de las ballenas, de los delfines, del Cristo, de la Virgen, de Tonantzin, de Krishna. Hay tantas formas de conocer la espiritualidad, tantos colores y figuras. Pero solo te digo que la más importante se da a la hora de que estás comiendo, tú con tu familia, en armonía, en paz, a la hora que caminas a la calle, cuando vas de viaje a algún lado, cuando estás a punto de dormir, cuando te estás bañando, en cositas así de sencillas, ahí está la espiritualidad. No en esto y lo otro, y los rezos y las manos y todo eso, está chido. Es algo de lo que yo vivo. Te lo digo porque yo practico todas esas cosas, pero hay mucha gente que se le olvida que la vida es un chiste y el que se la cree pierde. Entonces, vinimos aquí a disfrutar. Toda acción se convertirá en un ritual mediante el cual honras a Dios. Después de esto, el siguiente paso consistirá en honrar a Dios con cada pensamiento, con cada emoción, con cada creencia, tanto si es correcta como si es incorrecta para ti. Cada pensamiento es una comunicación con Dios y vivirás un sueño sin juicio, sin ser una víctima y libre de la necesidad de chismorrear y de maltratarte o de maltratarte por hacerlo también. Y bueno, quisiera seguir hablando más. Este podcast duró una hora, 2 minutos, no manches, me pasé de lanza. Pero es que no, hace rato que no había publicado un podcast. Y aparte, tenía ganas de platicar desde hace rato. Entonces, hermanos y hermanas, gracias por estar aquí. El curso de tarot ya empezó. Espero, bueno, me imagino que este podcast lo van a escuchar alguien en 1 o 2 años. Saludos a todas esas personas. Acuérdense que el tiempo no existe, solo cuando estamos hablando de partes físicas, pero siempre es aquí y ahora. Y aquí y ahora esta información se está dando para ti. Y bueno, creo que no hay anuncios. Gracias. Si les interesa, si les gusta esto, me encantaría que lo compartieran. Para mí es importante y especial porque más gente recibe esta información. Y escuchen, ni siquiera es mía, le estoy leyendo un libro y ya, o sea, ¿yo qué? Yo solo les estoy compartiendo. Y pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Les recomiendo a todos, tomar agüita, bendecir su agua antes de tomarla, agradecer por sus alimentos. Y bueno, compartir este podcast a un ser querido, al grupo familiar o lo que sea. Está muy chido, me gusta que la gente sepa de esta información. Que estén bien. Bonito día, tarde, noche. Gracias, hasta el próximo episodio.